AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Porto, Portugal, Radio Martí. También es, así es. Así es. También es la emisora favorita de los al rojo vivo, infrenables, Gigantes de San Francisco. A duras penas, es la emisora favorita de los Lakers de Los Ángeles. Todos están escuchando al duro y sin guantes en este momento. Recuerden que nosotros hemos hablado de decenas de temas aquí en Al Duro Sin Guantes, y a los tres días uno lo ve en la prensa norteamericana como si fueran noticias de primera plana. Algo que nosotros discutimos aquí la semana pasada, aparece como si estuvieran descubriendo América, pero así es. Todo el mundo escucha Radio Martí, todo el mundo está escuchando al duro y sin guantes. Desde El Doral, Florida, les habla José Pepe Lacayo.
El Pepe.
Muchísimas gracias. En el estudio tenemos al productor y cuarto base del equipo, Héctor.
Héctor.
El Cepillo.
Héctor.
Carrillo.
H-E-C-T-O-R. H-E-C-T-O-R. Héctor.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Juan Pendaz. No me des más.
Y es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza.
Para ganarle a un viejo que tiene mucha destreza, damas y caballeros, desde la República de Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos, estuve hablando por teléfono con Infantino, hoy en la mañana, ya era pasado el mediodía ya, y Infantino, te achicharraron, te sacaron los trapos sucios.
Qué raro, otro directivo de la FIFA en problemas serios con la ley. No lo puedo creer.
No, lo que pasó no es que esté en problemas con la ley. New York Times sacó hoy uno de esos informes del New York Times que pasa de 3 horas leyendo y tiene que saltarte. Y dice que Infantino sabía todo de la Superliga desde el año 19, inclusive habló con inversionistas y todo. Le pusieron un código a, te voy a decir cómo es, le pusieron un código a la FIFA para no decir FIFA nunca, ¿okay? Hubieron conversaciones secretas, ¿okay? Se llamaba W01, ¿okay? La FIFA. Y tenía un grupo de inversionistas que le pusieron A22, para que eso duró más de un año con esa clave, conversando, etcétera, y la cosa funcionó hasta que llegó a la UEFA y consiguieron cuenta, enfrentaron a Infantino y dijeron, me han cachico, okay, ya había una serie de equipos ya como Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester City y otros más que estaban, pero parece que esos cuatro eran los que estaban en la comida, o sea, los que habían estado reunidos. Así que yo me imagino que deben mucho más, pero hay un artículo larguísimo, no sé si lo han puesto en la página de que usamos nosotros normalmente, pero bueno, me imagino que es un destape grande. Yo no dudo que tengan que renunciar, porque después de tanta basura que habló, resulta que el tipo estaba. Pero date cuenta, un tipo con nombre Infantino, yo no tengo nada en contra de los italianos, mucho menos, tengo familia italiana, okay, como mi familia está regada por todo el mundo. Pero tengo un tipo con nombre como Infantino, parece que es de la familia Gambino. Parecen esa gente que agarran de la mafia 4 o 5 y le dicen indelicado, Infantino, okay, esto, Corleone, okay. Así que Pepe, eso yo seguro como tú
bueno, lo puedes hablar en la sección olímpica. Yo tengo otro titular heavy, pesadísimo, de que peso completo de fútbol, que es que por segundo año consecutivo le arrebataron la final de la Champions League a Turquía para dársela a Portugal. Lo más increíble de todo esto es que justamente la semana pasada la UEFA había reiterado que la Champions League, la final, se iba a jugar pase lo que pase en Turquía, pese a lo que está pasando con la pandemia. Y justamente, mira tú, si esta gente no ve las cosas en serio, que 5 días después dieron una vuelta de 180 grados.
Pero yo, ¿sí?, me acuerdo cuando tú dijiste eso, que iba a ser en Turquía, porque yo, tú sabes que eso yo no lo sigo, Pepe, yo soy muy claro, yo sigo algunas cosas, otras no las sigo, no es algo por fútbol, porque el fútbol, yo no leo nada porque, total, te tengo a ti. Cuando tú hablas de eso, ya yo sé lo que tengo que saber. Y fuera. Pero me acuerdo que dijiste eso, e inclusive se habló un poquitico, hablaste un poquitico de Turquía, correcto, que había sus problemas, sus cosas. Pero bueno.
Correcto, pero aparentemente la UEFA, por segundo año consecutivo, y no es que no haya pandemia o coronavirus en Portugal, sí hay, por supuesto. Lo que pasa es que aparentemente la UEFA confía más en la manera en que los portugueses han manejado el asunto de la COVID-19, y el estadio del Dragao de Porto, que tiene capacidad para 50.000, bueno, van a meter 25.000 fanáticos, 7.000 para cada club y otros 7.000 que se van a vender en Portugal, más, por supuesto, los siempre dignatarios de la UEFA y los invitados especiales. Así que, pero es un revés durísimo para Turquía, que por segundo año consecutivo se la quitan a Turquía, se la dan a Portugal.
Y no es nada bonito, la verdad. No. Bueno, la gente que dirige el fútbol, yo digo, a mí me gusta la cantidad de fútbol, es un ballet, ¿okay? Es un deporte precioso, ¿okay? Y los atletas, vaya, de fútbol, son unos super atletas. Pero la dirigencia deja mucho que desear, desde hace muchos años.
Correcto. Okay. Bueno, ¿qué te parece, Mr. Juan Pendaz, si me das la número uno, el béisbol de las Grandes Ligas?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, hoy no es un día común y corriente, hoy es 20 de mayo, todo el mundo en Cuba sabe perfectamente bien lo que significa eso, y también significa que los Marlins se están alistando para el fin de semana de la herencia cubana, que arranca mañana con la serie justamente de 3 partidos contra los Mets de Nueva York. Va a ser un espectáculo muy bonito, los colores del emblemático uniforme de los Cuban Sugar Kings, y si ustedes en la cajita van a recibir partido de los Marlins allá en Cuba, por favor, traten de ver por lo menos un par de innings de los 3 partidos que se van a jugar este fin de semana entre los Mets y los Marlins, porque van a haber muchas cosas lindas, no solamente en los uniformes, en el estadio, en pancartas, luces, espectáculos, shows, a lo mejor hasta pueden escuchar música cubana ahí en este...
No, a lo mejor no, tú sabes que cuando hay algo cubano, el cubaneo impera.
Correcto.
Sí, son 3 días de fiesta cubana, de los Marlins, que sabe que depende de la comunidad nuestra en gran parte de su existencia.
Aunque irónicamente, este año los Marlins no tienen a ni un solo pelotero de sangre cubana. No estamos hablando de peloteros nacidos en la isla, que es lo que a mucha gente le importa, aunque no debería de ser así. Tampoco tienen cubanos americanos en el roster de los 25, ¿ok? Pero la mayoría de los fanáticos en el estadio sí van a ser cubanos, y vale la pena recalcar que desde que nació la franquicia en 1993, los Marlins han tenido decenas y decenas de peloteros de sangre cubana. Así que no haya este año significa muy poco para nosotros aquí en el sur de la Florida.
No, y que hay que ver que la inmensa mayoría de los cubanos que nacieron aquí nacieron en el área esta de nosotros, ya Miami, Hialeah, Coral Gables, esto, en esta zona del sur de la Florida. ¿Okay? O sea que juega aquí para el equipo local, los Marlins, está jugando en su casa. ¿Okay?
Correcto. Además, cuando la gente en Cuba me dice, ah, no, pero es que ese muchachito nació en Estados Unidos, específicamente nació en Miami, en Puerto Rico, pero yo les pregunto, ¿y a dónde crees tú que hubieran nacido si no tendríamos el espectáculo este que tenemos en el gobierno de Cuba ahora?
Naturalmente. Y ellos crecen esto con la cultura cubana. Los hijos míos son así. Bueno, yo perdí un hijo, como ustedes saben, pero mi hijo mayor, ese es militante. Él le preguntan cuando está en Nueva York, es un hombre de negocio muy, usted sabe, de gran vuelo. Y él va a Nueva York a discutir con la gente y claro, lo ven y le dan, pero ven el nombre que se llama igual que yo, Rafael García Toledo, y le preguntan, ¿y usted de dónde es? ¿No? Porque él ahora habla inglés, nació aquí. Y dice, I'm a Cuban from Miami. Yo soy un cubano de Miami. ¿Okay? Eso él lo repite siempre. ¿Okay?
Esto... Muy bien. Ahora, perdón, Rafael, con el elefante blanco que tenemos en la emisora. Anoche, justamente ayer, estábamos hablando del quinto no-hitter. Y anoche yo tuve una de esas cosas de la vida, que todos los planetas se alinearon perfectamente bien. Da la casualidad que el último out del juego No Hit No Run que lanzó Corey Kluber ayer, el último out fue cuando yo me estaba despidiendo en el noticiero de las 10:30 de Radio Martí, y pudimos incluir la noticia anoche para cerrar con broche de oro, ¿okay?, el noticiero deportivo de las 10:30. Ahora, lo que más me preocupa a mí, mucha gente está comenzando a pensar que esto de los no-hitters se está convirtiendo en una cosa, bueno, casi semanal, sino por decir
no,
diaria.
Normal, ¿no? Eso hace cualquiera.
Correcto. Pero ustedes saben que no es así, lo que saben de pelota de verdad. Es más, hubo un periodo de 2 años y medio que no hubo ni un solo no-hit en todo el béisbol de las grandes ligas. Por ejemplo, en el 2004, Randy Johnson, en mayo del 2004, Randy Johnson lanzó un no-hit, no-run, cuando estaba con Arizona, derrotando a Atlanta 2-0. Pues no volvió a haber ni un solo no-hit en el béisbol de las grandes ligas hasta septiembre del 2006, cuando el venezolano Aníbal Sánchez tiró uno por los Marlins de la Florida contra Arizona. Estamos hablando de 2 años y medio sin no hit, ¿ok? Y ahora tenemos 6 en 6 semanas. No, ¿cómo es posible, Rafael?
Bueno, tú sabes que ya te estás acercando a narrar unos hit no run, porque anoche te tocó, terminando, poder dar el reporte inmediatamente calientico, que no lo podías coger con la mano, tuviste que jugar con un paño para no quemarte. Esto, lo cual quiere decir que es muy probable, ¿verdad?, con la frecuencia que está ocurriendo, que tengas el chance de narrar uno y no uno.
Así es. Pero yo no quiero que la gente en Cuba crea, ni por un instante, que esto es una cosa semanal o mensual en el béisbol de las grandes ligas, porque han habido temporadas enteras, 2 o 3 temporadas enteras, sin ni un solo no-hit. Y ahora tú me vas a decir a mí que en 7 semanas tenemos 6 no-hits.
Sí, sí.
Y casi 2 juegos, porque el juego de ayer casi fue perfecto. Corey Kluber regaló un solo boleto.
Una base, ¿okay?, por bola y más nadie, 27 outs.
correcto.
27 entradas, 27 con uno que se envasó.
Correcto. La semana pasada vimos un otro pitcher que se perdió un juego perfecto por un wild pitch. Y hace un mes vimos al cubano-americano Carlos Rondón perderse un juego perfecto porque Robertico Pérez no quitó el pie y con una curvita de 50 millas por hora le dio en el pie y casi casi que el espectáculo que hizo en los ademanes como si le hubieran roto la pierna, por el amor de Dios. Pero bueno, o sea que hemos estado a un solo lanzamiento de tres juegos perfectos este año. Rafael, eso no es normal.
No, realmente que no es normal. Hay que ver cuánto se demora, lo que tú has dicho, para tener siete juegos no hitter triunfo. O sea, un año con el otro, cuánto se demora.
Correcto. No, y si encima de eso añadimos lo que hizo Madison Baumgartner, que en su mente, y solamente en su mente, él también lanzó un juego perfecto. Perdón, un no hitter run. No, en este caso, juego perfecto. Entonces, como dice Madison Baumgartner, yo no tengo la culpa de que me hayan cortado el juego a mí. Yo estaba lanzando el juego de mi vida. Para mí es un juego perfecto. Serían 7 no hits este año, Rafael.
Sí.
Y eso cuenta. Lo que pasa es que no lo están contando. Pero en la mente de Madison Baumgartner, sí cuenta como el séptimo no hit no run. Ahora me dice Carrillo que el récord de la era moderna son 6. Pues ya tenemos 6 y estamos en mayo.
Sí.
No, Carrillo, pero me dijiste que 7 fue en los 1800. Ah, bueno. Okay, el récord moderno es 7. Bueno, si le preguntan a Madison Baumgartner, ya tenemos 7 este año. Así que, pero les recalco, han habido años enteros, 2 temporadas y media enteras, sin ni un solo no hit. Okay, así que vale la pena, deberíamos de hacer un estudio. ¿Por qué hay 6 en un año, 7 en un año y luego no hay ni uno solo en 2 años y medio? Qué raro que está eso, Rafael.
Sí, en realidad. Eso no. Bueno, es anormal. Las cosas anormales no son normales, evidentemente,
no son normales,
por definición.
Bueno, ¿qué le parece si nos vamos ahora con el segundo tema del día? Mr. Juan Pendaz, dame ahora la musiquita del baloncesto profesional de la NBA. Bueno, Rafael, playoff, play-in, mientras vemos a Roldy Chapman con su rescate número 11, pero vamos a hablar de eso en el próximo segmento. En la NBA estamos con los playoffs, play-in, uno nunca sabe, pero es la postemporada de cualquier manera. Lléveselo, Rafa.
Sí, muy bien. Esto va a ser muy cortico, porque hay poquito que hablar de esto. Anoche se enfrentaron, este fue el segundo juego, podemos hablar del primero. Los Lakers de Los Ángeles con los Warriors de Golden State. Ganó el equipo de los Lakers 103%, fue de tremendo juego. Por lo menos cerrado completamente, LeBron a última hora sacó la cara por el equipo. El mejor anotador por los Lakers fue Anthony Davis. Con 25 puntos, y el mejor anotador por Golden State, adivinen quién fue, Stephen Curry con 37 puntos. Pero a pesar de eso, no pudo hacer que su equipo ganara. Y esto hace que los Lakers ya estén en la comida. Van a estar en el séptimo puesto de la Conferencia del Oeste. Pocas veces un equipo que está en el séptimo lugar de la postemporada está dado por mucha gente como el favorito para que ganen la final de la NBA. Bueno, este fenómeno está pasando con los Lakers. La gente dice, es como si los Lakers hubieran estado jugando de mentirita hasta ahora y que dijeran, no, pero de aquí para adelante la cosa va a ser distinta. Bueno, hay que ver, aparte de las lesiones, que todo el mundo tiene lesiones, okay, que los Lakers van a jugar con la misma gente que jugaron el campeonato normal, lo único que van a jugar con los mejores de esa gente. Así que el hecho que digan que son los favoritos para ganar, están en el séptimo puesto, bueno, cosas pasan. El año pasado el Miami Heat vino desde abajo, de la mitad de la pizarra, para llegar a los finales y ganar su conferencia para empezar, ¿okay? Los Lakers están un poquito más atrás, no están en la posición que estaba el Heat el año pasado, que tampoco nadie creía, y es una cosa muy poco usual también, que un individuo, que esté un equipo que esté en la cuarta o quinta posición, va a llegar a las finales de la NBA. O sea que eso no normal no es, ¿okay? Ahora que esté en la séptima, no ha pasado que uno que está en la octava llega al final. No me acuerdo quién fue, pero sí se lo he leído. Ahora, no es una cosa de últimamente, cuando los equipos están bastante equilibrados, etcétera, y no ha pasado mucho tiempo. Pero vamos a ver lo que pasa. Los otros equipos que quedan tienen que discutir los puestos octavos, ahora los que quedan, ¿okay? Así que hoy va a jugar el equipo de Indiana en Washington a las 8, ¿okay? Y el viernes juega el equipo, a ver,
yo aquí lo tengo, Rafael. El viernes todavía no el jueves hoy Indiana contra Washington, y mañana todavía dice aquí que no sabemos quién va a jugar.
Ya el viernes está Memphis contra Golden State a las 9 de la noche. Ahora me salió.
Correcto, aquí está. Sí. Memphis a las 9, sí, estaba leyendo el de ayer. Y el sábado, sí. Miami Heat contra Milwaukee.
Contra Milwaukee, a las 2 de la tarde, para sufrir o reír rápido. Es lo más arriba, pero bueno, el Miami Heat le ganó el año pasado a Milwaukee. Naturalmente, como he dicho, el equipo de Miami Heat en el papel es mejor que el de mi opinión. Yo siempre le pregunto, cuando puedo, llamo a Pendar y digo, oye, voy a hablar de esto, ¿qué tú crees de esto? Me dice, no, está atrasado, eso no es así. Bueno, yo creo que sí, que el equipo de Miami este año en el papel es mejor, pero los equipos solo no son por las estadísticas. Hay que ver las ganas de ganar, el impulso, el corazón que tenga. Eso por radio se dice el corazón. Entre los cubanos, ustedes saben lo que hay que tener para ganar. ¿Okay? Así que, bueno, eso es lo que tenemos, Pepe.
Así es. Bueno, muchas gracias, Rafael. Regresamos con nuestro pasatiempo nacional, con la sección favorita de Caibarien y toda Camagüey. Put me in, coach. Tenemos ya varios resultados finales en el béisbol de las grandes ligas. ¿Qué vamos a hacer, damas y caballeros, con los Gigantes de San Francisco, que esta tarde le barrieron la serie completa de 4 juegos a los Rojos de Cincinnati? Pero no solamente fue que se los barrieron, fue la paliza que les dieron. Por ejemplo, hoy fue 19 carreras por 4. Cueto fue el ganador, el dominicano, con su tercera victoria. Y en la ofensiva, con decirles que Crawford tuvo 6 carreras impulsadas solamente hoy, y Dugar, el center fielder, otras 4. ¡Qué barbaridad! San Francisco con el mejor récord, no solamente de la Liga Nacional, sino que de todo el béisbol de las grandes ligas. 28 victorias y 16 derrotas. 3 por encima de cualquier otro en la Liga Nacional. Y por supuesto, hay 3 equipos en la Americana con 26 victorias, pero los pobres Padres nunca contaron, ni los Padres ni los Dodgers, que los Gigantes iban a comenzar de esta manera. Y el picheo ha sido impresionante. Casi todas las noches, un Gigante de San Francisco lanza 6-7 sólidas entradas y tienen efectividad de 2.20 y pico, algo por el estilo. También resultado final de esta tarde, los Yankees le ganaron la serie a los Texas Rangers, 2-0 fue el resultado final, lo ganó Domingo Germán, 4-2. Aroldis Chapman, el misil cubano, con su rescate número 11 de la temporada, Germán, 7 entradas, 6 hits, 0 carreras, 0 boletos, ponchó a 5. Es más, el único boleto que regalaron los Yankees hoy, irónicamente, lo regaló Aroldis Chapman. Ese fue el único boleto que recibieron los Texas Rangers. El cubano Adolis García, 1 hit en 4 turnos al bate. Su promedio es 287. Los Yankees ganan 3-4 contra Texas. Angelinos derrotaron a Minnesota 7-1 esta tarde. Y adivinen ustedes quién, una vez más, bueno, Gosselin con 4 carreras impulsadas, 2 hits. Y les estábamos contando que José La Candelita Iglesias hoy fue primer bate de los Angelinos, 1 hit en 4 turnos al bate, 272 es su promedio. Cobb fue el ganador para el equipo californiano. Houston derrotó esta tarde a los Atléticos de Oakland 8-4. En la ofensiva, Jordan Álvarez. Maldonado jonroneó, Jordan Álvarez conectó 2 bases, impulsó, anotó, su promedio es 338. Yulieski Gurriel, 1 hit en 5 turnos al bate, 1 carrera impulsada. Álvarez lleva 25 remolcadas a propósito. Gurriel lleva 37 carreras impulsadas en lo que va la temporada. Y para Gurriel su promedio es 333. Así que los Astros jugando muy bien. Los Cachorritos de Chicago derrotaron esta tarde a los Nacionales de Washington 5-2. El ganador para el equipo fue en relevos, tío, Kimbrel, con su 9º rescate de la temporada para el equipo de los Cachorritos. La ofensiva, Ian Happ, con 3 carreras impulsadas, incluyendo 2 jonrones en el partido de hoy, fue el héroe ofensivo. Y oigan esto, ¿ustedes se acuerdan de Randy Arozarena, octubre pasado? Bueno, en las últimas 16 horas, solamente por dejarlo ahí, Randy Arozarena ha impulsado 8 carreras, ha conectado 3 jonrones, ha conectado 7 hits en total, ha anotado 5 carreras, además de impulsar 8. Esto en solamente 11 turnos al bate contra los Orioles de Baltimore. Ya lleva 7 cuadrangulares Randy Arozarena. Comenzó la serie con 3, ¿ok? Ya lleva 7. 24 carreras impulsadas, comenzó la serie con 15, ¿ok? Esta serie contra los Orioles de Baltimore, que Tampa Bay absolutamente masacró a los pobres Orioles allá en Maryland. Y Randy Arozarena fue el héroe, no solamente anoche, sino que también hoy, para darle a Tampa Bay la doble victoria y se ha convertido en el héroe. Y esto me recuerda mucho a mí, Rafael, al Randy que nosotros vimos en octubre del año pasado, que casi todos los días jonroneaba o conectaba un 2 base o se robaba una base, hacía algo positivo durante un mes entero.
Entero, estaba en primera plana siempre de los periódicos. Super fenómeno que había. Él no empezó tan violentamente como está ahora, pero se ha ido calentando y parece que él es, como digo yo, de verdad. Luce ese muchacho, él tiene chance a ser el novato del año porque él todavía califica de novato, ni siquiera tuvo las veces al bate el año pasado para que perdiera la condición de novato este año, así que lo puede ganar todavía.
Correcto, y el otro cubano del equipo de Tampa Bay, Yandy Díaz, hoy tuvo 2 hits, está bateando 280, así que Randy Arozarena no es el único cubano brillando en el equipo de Tampa Bay. Randy está bateando 283, Yandy Díaz 280, y me está diciendo Héctor Carrillo, música maestro, ahí está la musiquita. Recuerden que nos pueden ver en Facebook, anoche pude colgar el No Hit No Run que lanzó Corey Kluber en nuestra página de Facebook, Radio Televisión Martí. Recuerden que este programa se repite otra vez a la medianoche para que no se pierdan nada. En la segunda media hora, fútbol, soccer, sección olímpica y sultanes del swing. Están escuchando al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a repensar la celebración del 20 de mayo, recordando las relaciones entre José Martí, Antonio Maceo y Máximo Gómez. Escúchenos este sábado y este domingo a las 11 de la mañana, 3 y 4 de la tarde y 9 de la noche en cuatro programas totalmente distintos, llenos de pasión por Cuba y de curiosidades. Sábado y domingo a las 11 de la mañana, 3 y 4 de la tarde y 9 de la noche.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Cachorros de Chicago y los Cardenales de San Luis.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el domingo 7 p.m. Cachorros versus Cardenales. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
¿Cómo?
The name of the game.
No hay nadie. Aló, ¿me oyes, Efraín? Está conmigo, ¿verdad? Sí me gusta, muy bien. No hay nadie que me logre convencer a mí que el tema de la Superliga Europea ha muerto. Puede ser que esté dormida por ahora, pero hay demasiado dinero por aquí. Es más, el tema no es nuevo. Sergio Berlusconi, el ex primer ministro de Italia, tuvo la idea, no cuando era primer ministro, sino cuando era empresario y tenía su cadena de televisión, cuando el Real Madrid eliminó al Napoli en los 80, en la primera ronda de lo que se llamaba en aquel entonces la Copa Europea, se quejó y dijo, no es posible que mi equipo, que es el mejor del mundo, se ha eliminado por el Real Madrid en la primera ronda solamente porque jugamos un partido mal. Y ahí tuvo la idea de la Superliga, que se ha hablado casi todos los años, durante los últimos 30 años. Y por supuesto que la FIFA está al tanto, por supuesto que la UEFA está al tanto. Y yo les voy a decir una cosa, la UEFA y la FIFA no se quieren mucho que digamos, ¿ok? Nunca se han querido mucho, la UEFA siempre se vive quejando de la FIFA, que hay muchos equipos en los mundiales que clasifican al Mundial sin merecerlo y que más equipos europeos deberían de estar en los Mundiales de fútbol. Así que Infantino sepa desde el principio lo que estaba pasando con la Superliga Europea. A mí esto no me extraña en lo más mínimo. Y que haya sido parte de las conversaciones, mucho menos. Pero bueno, vamos a regresar al tema caliente del día. Por segundo año consecutivo, la UEFA le arrebató a Turquía la final de la Champions League y se la está dando a Portugal. Es la tercera vez en 7 años que Portugal es sede de la final del evento deportivo más importante del mundo a nivel de clubes. Así que tenemos que pensar que la UEFA está totalmente enamorada de Portugal, porque en el 1967 el Celtic derrotó al Inter de Milán en Lisboa 2-1. En el 2014 el Real Madrid derrotó al Atlético de Madrid 4-1 en tiempo suplementario en el Estadio da Luz en Lisboa. En el 2020, hace exactamente un año, el Bayern de Múnich derrotó al Paris Saint-Germain 1-0 en Lisboa. Y ahora, dentro de 10 días, se va a jugar la final de la Champions League en Porto, en el Estadio del Dragão, que significa dragón en castellano. Así que es la tercera vez, ningún país ha sido sede de este evento 3 veces en 7 años, solamente Portugal. Así que mucha suerte, van a permitir 25,000 fanáticos en un estadio que tenía capacidad para 50,000, que me imagino que tiene que ver mucho con la decisión de la UEFA de escoger un país, porque no estoy seguro qué es lo que está pasando en este momento, si se puede volar de Estambul a Londres. Recuerden que la final de la Champions League involucra a 2 equipos ingleses y yo creo, además de todo esto, que Turquía o le tiene prohibido a los aviones ingleses o viceversa los ingleses a Turquía. aterrizar en este momento en el Reino Unido. Así que por eso la UEFA decidió que va a ser Portugal, y Portugal por segundo año consecutivo. La final de la Europa League todavía se va a jugar la próxima semana en Gdansk, Polonia, ¿okay? Entre el Villarreal de Castellón y el Manchester United, también con el estadio medio lleno. Allá en Polonia, de donde es Lech Walesa, donde comenzó Rafael su movimiento de solidaridad, ahí en Gdansk.
Ahí el Gdansk, tú sabes que eso era de Alemania, y tenía otro nombre, ¿okay? Ahí empezó después de la reunión que tuvieron Juan Pablo II, Ronald Reagan y George Soros, que lo han vilipendiado mucho, pero ese es el hombre que financió Solidaridad completamente, ¿okay? Y empezaron en los astilleros de Gdansk los sindicatos ahí a florecer, ¿okay? Y empezó Solidaridad en un momento que estaba madura la cosa, no quiero entenderme en pero estaba el señor Jaruzelski a cargo de eso, y Jaruzelski es el que vio la luz y dijo, o me quito del medio o me da la historia, me arrastra. Y hay que verle parte de la cosa a sinvergüenza de Jaruzelski, ¿okay? Que más o menos cooperó a última hora para que pasara eso en Polonia.
Así es. Muy bien, damas y caballeros, nos vamos ahora con la sección olímpica. Y
Bebol. Bueno, Pepe, me dijiste que comentara esto de tu pariente Infantino en la sección olímpica. Yo voy a leer más o menos lo que dice el New York Times, ¿okay? O sea que estamos informando lo que dice el New York Times, yo tengo la responsabilidad de esto. Dice, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, rechazó públicamente la Superliga cuando se anunció su creación. Sin embargo, el directivo había sostenido conversaciones en privado con los clubes implicados para respaldar el torneo. De acuerdo al diario The New York Times, una de las principales condiciones para la creación de la Superliga es que los responsables detrás del certamen debían de llegar a un acuerdo con una entidad conocida como W01, la cual es la FIFA, según documentos que tiene bajo su poder el rotativo previamente mencionado. O sea, New York Times me está hablando con, como dice, cuando te digo que la mula es negra, que tengo el rabo en la mano. Infantino habría conocido el plan de equipos como Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester City y otras potencias europeas sobre una Superliga cuando mucho tiempo antes de que se anunciara la competición de manera oficial el pasado 18 de abril. Según el New York Times, las pláticas sobre la creación de la nueva competencia de clubes con la FIFA habrían comenzado en el año 2019 y habrían estado a cargo de un grupo conocido como A22. Ese es lo que iban a financiar esto en primer término. Compuesto de inversionistas como Anas Lagarari y John Han, entre otros. Déjame decirle que son esta gente. Anas Lagarari es el principal de una compañía que se llama Capital Partner, o sea, socio de capital, pero capital es como un nombre propio. Y es un fondo eso, que la gente invierte billones ahí y ellos lo reinvierten para dar dinero a sus accionistas y ganar ellos. John Han es el hombre que tiene que ver con los capitales grandes por parte del Bank of America. Estos son el par de personajes que no lo dice el New York Times, pero en el mundo financiero esto se conoce. Este grupo se había reunido con Matías Crafton, vicesecretario general de la FIFA, en diversas ocasiones, y durante el año pasado, en plena pandemia del COVID-19, A22, estos son los del billete, informó a los clubes implicados en la Superliga que habrían obtenido la aprobación de FIFA para desarrollar el nuevo torneo. En al menos una de las reuniones, el grupo separatista propuso que el cambio de respaldo de la FIFA a su proyecto, la Superliga aceptaría la participación de hasta una decena de sus equipos de primera fila en una Copa Mundial de Clubes anual respaldada por la FIFA. Los equipos, o sea, respaldada por la FIFA. Los equipos también acordaron renunciar a los pagos que habrían obtenido por participar, una ganancia potencial para la FIFA de hasta $1,000 millones cada año, $1 billón. Tras sus primeras reuniones, los asesores informaron de que habían encontrado un público receptivo, destaca el periodista Tariq Panja, autor del artículo publicado por el diario estadounidense. Con el apoyo en secreto de la FIFA y el respaldo financiero del banco estadounidense JP Morgan, los clubes implicados en la Superliga estaban confiados en la creación del torneo. Sin embargo, todo cambió cuando a principios de este año la prensa dio a conocer los planes de la Superliga, situación que llevó a Alexander Kaferin, presidente de la UEFA, a enfrentar a Gianni Infantino, que ante la presión decidió no seguir apoyando el proyecto. Actualmente, Real Madrid, Juventus y Barcelona son los únicos clubes que siguen en la Superliga, luego que todos los clubes de Inglaterra decidieron abandonar el torneo debido al rechazo que mostraron los aficionados, así como figuras políticas de Gran Bretaña. Esto es un extracto de lo que dice el New York Times sobre esta bronca. Y le pueden poner el cuño. Esta gente no pone nada que no sea ya super chequeado, porque tiene el periódico prácticamente de más tirada importante en el mundo y de más presencia.
Ellos no, y a mí no me sorprende. No, y a mí no me sorprende que Infantino estuvo involucrado en todo eso, en lo más mínimo. No, muy bien, damas y caballeros, tenemos una peña deportiva ya que quiere hablar con nosotros, así que nos vamos con la última sección del día, los sultanes del swing. We are the sultans. We are the sultans of swing. Musiquita, Céspedes Camagüey, oigan eso, ahí está, muy bien, damas y caballeros, yo sé que Fidelito está listo, Davis, Danis, buenas noches, están al aire en vivo, todavía, bueno, no importa, vamos a seguir hablando de, porque yo sé que ellos son yanquistas, ellos están escuchando en este momento. Y ellos anoche pudieron escuchar a las 10:30, cuando Radio Martí cerraba sus deportes por el día, justamente con el último out, el no hit, no run, que lanzó Corey Kluber, dos veces ganador del premio Cy Young de la Liga Americana. Este no es un pitcher común y corriente que anoche lanzó un juego sin hit ni carrera. Esto es uno de los mejores que hemos tenido los últimos 10 años. En el béisbol de las grandes ligas. Claro, en aquel entonces no lanzaba con los Yankees, lanzaba con los Indios de Cleveland. Pero de cualquier manera, que Corey Kluber lance un juego sin hit ni carrera, no es ninguna sorpresa para nadie, especialmente para los fanáticos Yankees. No comenzó muy bien Corey Kluber, pero se ha recuperado y se ha convertido en uno, ha tenido cuatro muy buenas aperturas después de que comenzó mal. Así que me le quito el sombrero a Corey Kluber, que anoche lanzó, depende a quién le pregunten, el sexto o séptimo no hit de la temporada regular. Fidelito, buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, Pepe. A Rafael, saludo a todos ahí en el programa y a todos los que nos escuchan.
Óyeme, Pepe. Me dijeron que estaba tremendo, celebrando en Magarabomba, por eso demoraste venir.
Magarabomba, dale.
Ahí estaban celebrando el no-hit, no-run, me dijeron eso.
Ahí, sí. Saludos para toda la gente de Magarabomba que nos escuchan también. Mira, óyeme, mira, también una felicitación, un saludo grande y afectuoso a todos los cubanos, porque esto es un día grande, que en la historia no nos la contaron así, ¿no? Es el día más grande posiblemente, porque es el día, el 2 de mayo,
el 1902,
Sí, es el día que Cuba hace el Día de la República.
Exactamente, ese día subió la bandera cubana. Sí, subió la bandera cubana por primera vez, Fidelito.
Así mismo, es increíble como las personas ni conocen eso. Aquí en Cuba no lo conocen, no lo saben, y no le dan la importancia que iba. ¿Sabes? Claro. Y es algo que ni se habla en ninguna prensa, te dicen cualquier noticia menos eso no se habla. Como si la historia se pudiera cambiarla, ahí está la historia está ahí para contarla, mala, buena, como sea, pero esa es la historia. Oye, Pepe, decirte que ustedes están hablando del tema de los Nojín Norrón, te digo que esto va para récord porque aquí yo tengo un dato que dice que el récord data en 1884, oye esto. Tengo la fuente que me dice, un medio me dice que son 12, y otro me dice que es 8. No sé cuál de los dos será el exacto. Del 1884 y de la era moderna, en el 1913 dieron que se han dado siete y se han dado tres veces en tres temporadas diferentes. Fue en el 90, en el 91 y en el 2012. Fueron siete Nojín Norrón en la temporada completa. Y mira cómo vamos, iban 6. A mí me parece, Rafael, tú que eres, ustedes que saben, han visto muchas pelotas. Eso va con la forma del swing, los bateadores estos que tienen más esa hora y usan mucho swing de gol, como le dicen, que le tiran más a la bola para arriba, buscando batazos. Y entonces no tiran como debe ser, y debe tirar recto la pelota, o la bola tirándole recto, como no se conecta la pelota, y la pone en juego siempre.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Me parece que eso va mucho ahí.
Eso influye, ¿ok? Influye, no será todo, pero eso influye.
Porque, ¿qué pasa con esto? Que me parece, no sé, porque no he seguido, ¿no? Cada vez que han dado unos Nojín Norrón, ¿cómo han sido los batazos? Si los batazos son de aire, si son muchos ponchados. Yo sé que posiblemente son más de 10 ponches por el juego. Son 27 A o 10 ponches. Los otros serían muy pocos de rolling, a lo mejor.
No, lo que está pasando en la pelota últimamente, ayer, no sé si oíste cuando dije que en el séptimo juego de la Serie Mundial número en 1960, que los Piratas derrotaron a los Yankees de Nueva York 4-3, no se ponchó ni un solo bateador en todo el partido, en el séptimo juego de la Serie Mundial 60. Y luego, en el primer juego playoff del año pasado, entre Atlanta y Cincinnati, se poncharon 37.
Ah, ahí está. Es el swing, te digo. Los bateadores ahora, me parece, Pepe, son más altos, son más fuertes, tienen más técnica. Y entonces, ¿qué pasa? Buscan el batazo ese. A tirar, a golfear. Aquí había un solo bateador que yo recuerdo, aquí en la pelota que seguíamos, aquí en la pelota Serie Nacional, en una fuerza descomunal. Y le decíamos que golfeaba la bola, que era Pedro José, que en paz descanse, que hace poco falleció, Pedro José Rodríguez Cheito. Era el único que se paraba y le tiraba la pelota así, golfeándola para arriba. Verdad que se escuchaba mucho y daba su fly, pero era el que más horror le daba también. Porque sí tenía una fuerza natural descomunal. Además, era un pelotero, no era muy alto, era fuerte, comparado con nosotros en Lube. Entonces, ese parece que se le ponía debajo de la bola y le daba bien. Golfeaba la bola, le tiraba la bola abajo hacia arriba. Y me parece a mí que ese es el fin que se usa más en las grandes ligas, ¿viste? Igual que los en Lube, eso de primeros va.
Pero tú sabes, lo malo de todos estos no hit, no run, es que el comisionado está tomando nota y le va a poner aún más presión al deporte para que siga cambiando aún más rápido. Si ustedes pensaban que había cambiado mucho con esta cosita que han hecho con la pandemia, que no te sorprenda si el comisionado comienza a arremeter contra los pitchers el próximo año, que el montículo tiene que estar más alejado del home plate, que las bases tienen que ser más grandes para ver más bases robadas, que solamente puedes tirar a una base máximo dos veces en un turno al bate. Todo eso viene. Y ninguna de estas cosas le conviene a los pitchers.
Mira, y lo bonito del juego de pelota es eso. Esos juegos cerrados, eso es lo que más gusta. Ah, sí, el jonrón a todo el mundo. ¿Pero qué? El jonrón es sensacional. Pero el juego de pelota cerrado así, que por las estrategias, y 1-0, 2-1, 3. Esos son los juegos de pelota de verdad que gustan.
Naturalmente.
Los demás son Sí, lo demás son, ¿cómo se dice? Estadística de número de balonmano, de deporte que tú quieras ponerle por ahí para allá.
Exactamente. Bueno, porque así tú mismo sabes de béisbol, ¿ok? Y por eso sí sabes que esos son los juegos. Esa es la cosa. El juego con jugada, toque, robo, hit and run.
Mate el corrido.
¿Okay? Exactamente.
Mate el corrido.
Exactamente. Venir el segundo, el primer bateador se envasa, el segundo batea para adelantarlo, ¿ok? No está metiendo un jonrón, ni procura hit, sí, le da para envasarse. Pero la primera cosa es que tiene que mover al corredor ese, ¿ok?
Sí.
Así que ya no se usa.
No saben jugar ese tipo de pelota, por eso que le están dando tanto no hino rum, porque salen a dar el batazo, y el batazo, cuando mira, siempre se ha dicho que cuando hay picheo, no hay bateo. Uh-huh. Fíjate, cuando hay un piche bueno de verdad y viene su día, porque otra cosa es, los piches tienen su momento, o sea, van a salir siempre un % muy alto, el piche bueno va a salir % alto a ganar, pero hay un día que el piche no viene bien, este mismo juego que salimos los Yankees ganando con el mejor piche, y mira, y se perezaba, ¿no? Estábamos ganando creo que 4-1, y ese juego se perdió. Un Gary Cole se perdió.
Sí, sí.
Y sin embargo, mira los otros juegos como fueron.
Sí, pero oye, es que cuesta que un equipo haga jugada hoy en día. Yo he narrado partidos enteros de 9 entradas, donde no ha habido ni un solo intento de robar base, donde no ha habido ni un solo intento de hit and run, donde no ha habido ni un solo intento de toque de bola. Imagínate tú.
Así mismo. Mira, se va a romper el récord. Con este tipo de pelota que se está jugando, se va a romper el récord este de Nojino Ron. Van a pasar, bueno, ya lo que va, porque uno saca los promedios, van a pasar de 10. De 10.
Wow.
Porque increíble. Es increíble cómo se están dando todas las semanas de juego.
Sí.
De Nojino Ron. Sí. Oye, te voy a dejar ahí, David, que voy ahora corriendo. Y te voy a dar okay. A Danielito también, que está ahí, y quieren tener unos datos ahí, que quieren darte eso, ¿oíste?
Perfecto.
Bueno, ya tú sabes.
Un abrazo.
Un abrazo. Jefe, ¿cómo andan?
Hey, ¿cómo estamos?
Oye, yo ahora mismo estaba trabajando. Oye, mira, Pepe, te voy a decir una cosa. Esto de ahora no tiene precedente, hermano. 43-6 nos vino Ren. Y si quieres, revisamos la historia para que vean. Que en 43 juegos, 6 no vino rumbo, eso no tiene precedente.
Sí, así es. ¿No será que cuando hicieron la pelota un poquitico más pesada? Porque se sabe que la pelota que estamos utilizando ahora pesa un poquitico menos que el año pasado.
Sí. Sí, bebé, y mira, yo todo eso lo entiendo. Yo estoy viendo los highlights, todos los días lo veo. Pero bueno, es que no entiendo cómo es que... Oye, en 2 noches seguidas, esto lo pasa del año 69, que 2 piches. Eso no pasa del año 69, ¿qué está pasando en la Grandes Ligas?
Sí, que la verdad que...
Es impresionante, no, pero mira, anoche, cuando tú estabas grabando, yo estaba en la casa, y tú dijiste, atención, Yanquista, y dije, ay, mi madre, nos están lanzando unos hilos rumpepe, y yo me dije, te lo juro, como fue mi mamá, fíjate que mi mamá me dijo, ay, ¿qué te pasa? No, quítame el televisor. Oye, mira, te vas a echar a reír. Dije, que Pepe no me diga que me están lanzando un hilo rum. Y cuando dije, atención, Yanquista, voy a cruzar los dedos. Mira, Pepe, yo cogí el teléfono. Cuando voy a marcarle a Danielito, yo me estaba marcando para atrás. Oye, unos vinos rondos. Y oye, compadre, usted me lo está diciendo.
Sí. Y es que además fueron los 3 outs más rápidos en la historia, porque cuando comenzó el deporte, estaba comenzando la parte baja del 9th inning. Y yo dije, esto no me va a dar tiempo. Voy a tener que dejarlos con 26 outs. Y justamente
sí, mira, Pepe, yo pongo el radio, pero voy a la vida para ver cómo trabajo los Yankees, yo pongo el resultado. Pero a mí lo que me sorprende es cuando tú dijiste...
¡Atención, Yanquistas! ¡Atención!
Bueno, te estoy diciendo, Pepe, mira, te lo juro por mi madre. Yo tenía el teléfono, Danielito, yo me estaba
timando.
Noticia
en desarrollo para todo fanático yanquista en Cuba. ¡Atención! Imagínate tú, yo me imagino todos ustedes. ¡Wow! ¿Qué está pasando?
Yo te estaba oyendo. Yo no lo voy a creer. Mira, yo pensé, te lo juro, corazón, yo pensé que era que nos estaban tirando un no vino rum, porque tú lo dijiste y yo, bueno, Ahora, lo que está de moda es 9-1 run. Pepe, 6-1 run, 43 juegos. Yo llevo viendo pelota de la liga del año 2000. Esto nunca había pasado. Esto no tiene precedente.
Bueno, dice Madison Bumgarner que son 7, porque él lanzó también un hit no run de 7 innings.
Mira, vamos a ver el beneficio de la duda. Son 6.5. Aquí está el libro al lado mío, luego por adelante. Me tiene el pulso, le está haciendo una seña con culo tercera.
Dale, pues, un abrazo.
Buenas noches, Pepe. Rafael, ¿cómo estás?
Ay, ¿cómo tú andas?
Todo bien, Pepe. Spencer Trumbull y Corey Kluber te dijeron bajitico, Pepe. Medita hoy por la noche lo que te dijo Danielito la semana pasada de la pelota. No me hiciste caso.
No, pero ahora, de ahora en adelante voy a tener que chequear toda la noche para ver si hay unos hit or runs.
No, sí, yo te lo dije, te dije, Pepe, está pasando algo, la pelota, hace un año, récord de jonrones, y ahora nos vimos runs casi todos los días. No, que yo vi un juego de 12 jonrones, 2 días consecutivos con 9 runs.
Correcto, correcto, pero también hay récord de ponches, 15 años consecutivos, ¿viste?
Sí, no, los récords, el de Corbin Burns y el de Gerrit Cole.
Correcto.
Yo quería preguntarte, Pepe, ¿Corbin Burns todavía no ha dado base por bola?
Déjame chequear eso. ¿Gerrit Cole? Sí, yo creo que sí ha dado. A ver.
Pepe, el récord en ponche es de Gerrit Cole, 59.000. Se lo rompió a... 59 ponches, se lo rompió a Corbin Burns. Y lo dejó 61.
El que sí regaló boleto hoy para los Yankees fue Adolis Chapman, con su rescate número 11. El único boleto que regalaron los Yankees lo regaló Adolis Chapman hoy.
Pepe, ¿cómo quedó el juego?
2-0 a favor de los Yankees. Urquiola y su carrera.
Mira, sí, yo estaba aquí, yo llegué ahora mismo. Yo estaba lejos aquí, llegué corriendo.
Sí, con Adolis Chapman, su rescate número 11 para Chapman.
¿Quién ganó, Germán?
Germán, 4-2, efectividad 3.05, y Chapman, su rescate número 11.
Ah, bueno, ya, pero bueno, estamos adelante. Y mira, dile a Raúl Resort, que por ahí vienen los Yankees.
Y tú sabes que los Red Sox están perdiendo ahora mismo contra Toronto, así que la cosa se va a poner muy interesante.
Como dice lo que sabe, esa es música para mis oídos.
Así que, pero, oye, ¿cuántos no hires vamos a ver este año? ¿10?
Yo pienso que este año se ven más de 10. Vamos a romper récord.
Wow.
Yo creo que sí.
¿Qué me ibas a decir?
Te lo iba a decir de un saludo para Raúl Rexón en Holguín y para Alex y Michel y para Omar Tigre también.
Muchísimas gracias a la Peña Deportiva de Céspedes Camagüey por estar con nosotros y muchas gracias a ustedes. Recuerden que esta noche a las 10:25 estaré con ustedes para más deportes. Uno nunca sabe, porque últimamente esta es la hora clave para la pelota de Grandes Ligas. En nombre de todos los que laboramos en Alduro y en Guantes, muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980, los 6.030, los 7.335, los 7.345 y en los 7.365 kHz.